con los estudios en el capítulo 15 y vamos a leer unos textos, algunos de los cuales ya leímos el lunes pasado. Así que el capítulo 15 de Corintios, de la primera carta, y el verso 12. Ya sabemos que este capítulo trata sobre la resurrección y sobre aspectos que tienen que ver con acontecimientos escatológicos que ocurrirán en un futuro. Pero el tema de la resurrección es un tema escatológico. Escatológico es todo aquello que tiene que devenirse, que ocurrir a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el verso 12 de este capítulo 15 dice: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces vuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Bueno, lo dejamos aquí, pero estos son textos fundamentalísimos de las bases inalterables en el tiempo de los fundamentos del cristianismo, o lo que en otras partes de la palabra de Dios se conoce como la sana doctrina. Este capítulo va más allá de nuestra vida y tiene una dimensión en el tiempo hacia atrás que trasciende el tiempo histórico desde que los seres humanos vivimos y desde que entró la muerte. y encierra en el principio, pues, un enigma muy grande en cuanto que vimos algún día de estos lo que Juan en su evangelio, en el capítulo primero de su evangelio y en el verso primero de ese capítulo dice, en cuanto que en el principio, que es para nosotros, por decirlo de alguna manera, un principio sin principio, es decir, no tenemos ningún vocablo con el que podamos esclarecer de una manera exegética y también interpretar de una manera adecuada qué supone el principio. O como planteaba yo, que podía estar escondido más allá de ese principio. O sea, ahí había o hubo algo más allá del principio, porque no es un concepto cronológico, temporal, como entendemos el tiempo, ni kairótico, como un momento especial que Dios escoge. Se nos escapa una realidad que está más allá de lo que nosotros podemos conocer y que tiene que ver con el conocimiento de Dios. Porque en ese capítulo primero de Juan también se nos enseña, el apóstol Juan escribe, a Dios nadie le vio jamás. Y creo que está en el versículo 18 del capítulo primero, dice, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, en las entrañas, en la misma interioridad de Dios, Él lo ha dado a conocer, que literalmente quiere decir que el Señor Jesucristo vino para explicarnos a Dios. Los conceptos que se emplean básicamente derivados de los términos griegos son que Jesús hizo la exégesis de lo que es para nosotros el misterio más grande de todos los tiempos y de todas las edades, ¿no? Y a este Dios que nadie le vio jamás no se le podrá conocer hasta la segunda venida del Señor Jesús, y en la segunda venida del Señor Jesús llama la atención y lo tenemos explicitado en una de las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, y en el capítulo 6 de la primera carta a Timoteo, que cuando el Señor venga, entonces será cuando esa realidad que hay más allá de el término principio se manifestará, y entonces conoceremos lo que no conocemos ahora, veremos lo que no vemos ahora, veremos a Dios mismo y además conoceremos cómo fuimos conocidos nosotros mismos. Bien, pues el mayor problema que los seres humanos tenemos muchos, pero el mayor, yo creo que para toda la humanidad sin distinción, es el problema de la muerte. Y este capítulo 15 de primera carta a los Corintios habla de la vida en el sentido de que habla de la resurrección, pero habla fundamentalmente también de la muerte. El último texto que hemos leído dice que, viendo escatológicamente hacia el futuro, las realidades que tienen que ir deviniéndose, ocurriendo en el tiempo y en nuestro tiempo histórico, tienen un límite. Y el límite tiene que ver con la muerte. Dice, y el postrer, el último, escatológicamente hablando, y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Yo que la muerte tiene un poder tremendo sobre la vida de los seres humanos, de las personas, de las familias, de los pueblos. Y es uno de los poderes que opera en el mundo que nos toca vivir y que solamente se puede vencer con la ayuda de Dios y con lo que se nos enseña en este capítulo 15. Hay en el pensamiento teológico europeo algunos exégetas muy importantes, de los que hablamos de vez en cuando, al menos yo lo hago con cierta frecuencia, y uno de estos hombres de Dios que vivió en el siglo XX, ya no vive en la actualidad, pero vivió prácticamente en casi todo el siglo XX, pues un creyente alemán que se llamaba Oskar Kuhlmann, que hemos hablado varias veces. Entre muchas obras que tiene muy interesantes, hay una que destaca, la más importante de él, y la que ha trascendido y ha influido en el pensamiento teológico de los estudiosos de todos los sistemas denominacionales que caben dentro del cristianismo nominal, ya sea de la Iglesia Ortodoxa griega, ya sea de los coptos, que sobre todo el mayor número de ellos está en Etiopía, una región de Etiopía, pero que se desarrollaron en Egipto y que existen como ciertas, entre comillas, evidencias de que fue Marcos, el sobrino de Bernabé y el autor del Evangelio de Marcos, el que llevó el Evangelio al norte de Egipto, a la región de Alejandría, y a los creyentes allí se les conoce, por la región y por las circunstancias, como los cristianos coptos. La Iglesia Ortodoxa griega y sobre todo la Iglesia Católica, que es la que tiene más poder y más masa de personas, pero dentro de todas esas masas hay personas que no participa de los dogmas que algunas denominaciones tienen, especialmente el catolicismo, y que se han beneficiado de los conocimientos y de la profundidad con que Oskar Kuhlmann trató los temas de la escritura. El libro más famoso de él es Cristo y el tiempo, y en él hay una exposición de acontecimientos escatológicos, fundamentalmente en relación a la segunda venida de Cristo, muy interesante, muy profunda, muy bien sentada. Bueno, con él se acuñó una frase que ha sido teológicamente bastante trascendente en el tiempo. Él hablaba de lo fundamental de la historia de la salvación, y hay una frase en la que se sintetiza todo el pensamiento teológico de Oscar Kuhlmann. La frase es: el ya, pero todavía no. Pues aplicado a la resurrección, tiene un sentido muy importante. Es decir, vamos a ver cómo nosotros, él lo explica muy bien en sus escritos, hemos muerto con Cristo. Y él dice, ya hemos muerto con Cristo, pero todavía, biológicamente, estamos vivos. Por lo tanto, ahí hay una realidad que se admite por la fe o no se admite. Es decir, que admitimos por la fe que ya hemos muerto con Cristo. Pero esa realidad que admitimos por la fe tiene una base muy importante en nuestra percepción de nuestra misma salvación. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, escribiendo alguna de las iglesias, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y eso lo decía estando en esta vida, pero más allá de esta vida, esa realidad se perfecciona. Entonces, cuando escribe Pablo la segunda carta a los Corintios, vamos a ver este pensamiento, a leerlo, el ya pero todavía no, en cuanto a la historia de la salvación, que es la historia de nuestro futuro también. Dice en el capítulo 5 de la segunda carta a los Corintios lo siguiente, versículo 14 del capítulo 5 de primera de Corintios: porque el amor, el ágape, se refiere al amor de Cristo, el amor de Dios, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando o juzgando o llegando a conocer, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Pues ya tenemos aquí el ya, pero todavía no. O sea, uno murió por todos. Yo sé que los que estamos aquí lo creemos, pero no es una simpleza, como a algunos les parece, nuestra creencia, o producto de nuestra ignorancia, de lo que no alcanzamos a profundizar más. No, no. Es que el creyente tiene un testimonio interno de que es hijo de Dios. Y eso se le puede discutir, se le puede decir lo que se quiera, pero nadie le puede arrebatar ese testimonio interno, por mucho que le digan o por mucho que quieran manipularle. El mismo apóstol Pablo, que En este sentido es el autor que más incide sobre este aspecto, dice, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que guardará mi depósito, mi fe, para aquel día. Bueno, pues el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven, y está hablando de personas que están biológicamente vivas y espiritualmente vivas, y dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Da pena, al menos a mí, me conmueve y me afecta mucho, lo reconozco, el que personas que dicen que son creyentes, igual que lo decimos otros, y solo Dios conoce nuestro corazón y sabe lo que hay dentro de nuestro corazón y lo que se mueve, sean muy poco sensibles para captar esa pertenencia al Señor. Yo sé en quién he creído. Es algo más que creer sencillamente, es conocer que ese creer está actuando dentro de nosotros. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos o reconocemos, más bien, según la carne, es decir, humanamente hablando. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Bueno, tomar conciencia de esto es posible para cualquier creyente, perfectamente posible. Y quien no siente esto nunca o casi nunca a lo largo de su vida, pues se pierde una satisfacción espiritual, anímica, emocional, y yo diría que hasta biológica, muy muy grande. Bueno, hemos muerto con Cristo, hemos resucitado con Él. El ya es que hemos muerto con Cristo. Y el todavía no es que si hemos muerto con Cristo en su muerte en la cruz del Calvario, pero desde el punto de vista de la biología y de la materia que hay en nuestro cuerpo, no hemos muerto, estamos todavía, digamos, biológicamente vivos, pero en realidad a los ojos de Dios y en la conciencia que Dios tiene de esta realidad, ya no vivo yo, como decía Pablo, mas Cristo vive en mí. Y no es necesario ser una persona excepcional y ser un Pablo o ser un Pedro o ser un Juan, que hicieron tanto para la difusión del Evangelio en este mundo. Cualquier creyente, mujer o varón, puede vivir con ese testimonio dentro de sí mismo de que es un hijo de Dios. Y si leemos en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, el verso 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, y el término es en estado de necrosis, o sea, no recién muertos, sino estando muertos por mucho tiempo. Y este mismo capítulo empieza con lo siguiente: cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Aquí se está refiriendo muertos durante mucho tiempo. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, o sea, muertos con Él, resucitados con Él. Él ya, pero todavía no, porque somos creyentes, pero no estamos resucitados. El Espíritu de Dios mora en la esfera de nuestra intimidad y, por lo tanto, es el que nos ayuda a gobernar nuestra vida y llevarla por los caminos conforme a la voluntad de Dios. Pero nuestro cuerpo tiene que ser neumatizado, quiere decir, tiene que ser traspasado por el Espíritu. Pasar de un cuerpo sujeto a la muerte, sujeto a la vida desde el punto de vista fisiológico, a un cuerpo que trasciende la vida que tenemos ahora y que ya no puede morir. Es el cuerpo de la resurrección, semejante al cuerpo de la resurrección de Cristo. Dice: nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. La mejor traducción es: nos hizo sentar en los celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con tres cosas importantes: que en cuanto a nuestra muerte con Cristo, que hemos sido co-crucificados con Él. Esto es lo que quiere decir las palabras griegas que se utilizan en el trasfondo de esos temas. Hemos sido co-crucificados y hemos muerto con Él. Tenemos el ya, hemos muerto con Él, pero todavía no, porque estamos aquí. Pero tenemos una promesa cierta que nadie la puede cambiar. Tenemos otra cosa: hemos resucitado con Él. Y aquí tenemos el ya, pero el todavía no. Es decir, hemos resucitado con Él, pero no hemos resucitado todavía, porque o tenemos que morir primero para resucitar cuando Dios lo determine, o tiene que venir el Señor Jesucristo, y como leemos en este mismo capítulo 15, seremos transformados a la medida que lo serán los que resuciten en su momento y en su día. El ya, pero el todavía no. Y ya también reinamos con Cristo, según lo que hemos dicho, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y al que vosotros crucificasteis, comentábamos algún día atrás, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Es decir, que Jesús de Nazaret, como hombre sin pecado, pero identificándose con el pecado, y por lo tanto, cumpliendo en su propia vida lo que se nos enseña en la revelación de Dios, que la paga del pecado es la muerte, fue crucificado y murió en la cruz del Calvario, pero resucitó. Nosotros resucitamos con Él. Es el ya, pero todavía no. Pero no termina la cosa ahí, sino que nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Es decir, el reino y el rey de ese reino es Jesucristo. Y nosotros vamos a participar con Él de ese reino. No es una promesa para que dentro de nuestras debilidades y de nuestra pobreza, no hablo tanto económica, que también, sino de nuestra pobreza en muchos aspectos, nosotros vamos a reinar con Él. Y es en esta carta a los Corintios, precisamente, en el capítulo 2 de esta carta, 3, perdón, de esta carta, donde se nos dice que lo que tenía que ocurrir para que todas las cosas fuesen reconciliadas con Dios ocurrió por la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario. Es decir, para reconciliar con Dios todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, mediante el derramamiento de su sangre y la muerte en su cruz. Y en este capítulo 3 de Primera de Corintios, que ya no nos acordaremos, pero en su día lo comentamos, dice el versículo 21, así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Y nos quedamos, o podemos quedarnos un poco perplejos, ¿no? ¿Cómo que todo es nuestro? ¿Lo creemos o no lo creemos? Porque la cosa no puede estar más clara. Todo es vuestro, sea Pablo. Ya sabemos que ellos tenían grupos, y unos de Pablo, otros de Pedro, otros de Apolos, otros de Cristo, utilizando al Señor como para formar un grupo preeminente sobre los demás. Sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo. Y aquí para mundo se emplea un término claro, es el término cosmos. O sea, eso que leemos, que estudiamos y que nos maravilla, y ese mundo inmenso que no entra dentro de los cálculos humanos. ¿Cuántas galaxias hay en este mundo? Nadie lo sabe, pero se sabe que son incontables, o sea, porque ya solo fijándonos en la galaxia a la que nosotros pertenecemos, a la Vía Láctea, todo lo que hay ahí de estrellas y de soles son millones, miles de millones, o sea, un mundo que, bueno, pues ese mundo es nuestro. Y dirá, qué presunción, qué prepotencia, ¿no? ¿Qué? Pero todavía no podemos disponer de él, pero ya es nuestro. Y es nuestro porque es de Cristo. Y es del Cristo que resucitó. Y nos resucitó con él. Y nos ascendió. Tenemos que entender esto con él, a lugares celestiales, más que a lugares celestiales, yo diría, a una dimensión celestial, ¿no? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el universo, sea la vida es nuestra, sea la muerte, y esto sí que es realmente serio. Toda la tragedia, la muerte impresiona, la muerte es un drama, la muerte afectó a Jesús de Nazaret cuando se vació del todo y tomó nuestro pecado y se hizo por nosotros pecado, pues se interpreta esta situación de Getsemaní en la carta a los Hebreos. Y leemos por un momento brevemente Hebreos para ver lo que pasó, cómo le afectó la muerte a Jesús de Nazaret. Dice el capítulo 5 de Hebreos y el verso 7. Y Cristo, literalmente del griego, es el que, hay que tener en cuenta el contexto que no podemos ver ahora, y Cristo en los días de su carne, es decir, cuando era un hombre que la gente le veía como un judío. Ejemplos tenemos muchísimos. No lo reconocían como mucho como un maestro que tenía sus doctrinas, pero rebelándose contra ellas. Pero otros, en un buen sentido, como un judío, como la mujer samaritana, como tú siendo judío. O sea, el aspecto de Cristo no era fantasmático ni era extraño. Era un hombre. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, Oscar Kuhlman traduce lo siguiente: ofreciendo ruegos y súplicas a gritos y entre lágrimas. O sea que esa noche en Getsemaní, en un pequeño huerto, porque los huertos que en Getsemaní son todos pequeños, son de pocos metros cuadrados, al que le podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, y aquí el término perfeccionado habla de realización plena, de madurez, vino a ser autor de eterna salvación o realización para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bueno, pues resulta que nuestro es la muerte, sea lo presente, que también es nuestro, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Bueno, pues vemos cómo hay un ya, pero todavía no, en la sucesión de acontecimientos que tienen que ocurrir. Por lo tanto, algo tan serio como la muerte es nuestro. ¿Cómo dice la Biblia que se tenía que vencer la muerte? Pues la Biblia dice que la muerte entró por un hombre. Y la muerte de la muerte por otro hombre. Si entendemos esto, entendemos claramente lo que la palabra de Dios dice en Romanos 5. Vamos a leerlo porque queda muy claro el tema bíblico de los dos hombres. Cuando no tenemos una idea aproximada, y lo ideal es lo más clara posible, de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza como una persona colectiva formada por un varón y por una mujer, o en términos del capítulo 2 de Génesis, por un varón y por una varona, el masculino y el femenino de la misma realidad. Si no tenemos eso claro, nunca entenderemos, y es lo que parece que cuesta mucho trabajo a la gente entender, lo que es una persona colectiva. ¿Por qué? Por la transgresión de uno, la muerte pasó a todos. Porque, decir, bueno, si el primer varón y la primera mujer hicieron su transgresión, y la transgresión suponía el hecho de que tenían que morir, Dios les había advertido, ¿por qué tienen que morir los demás? Porque incluso lo dice aquí en Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado es el término amartia, como tantas veces dijimos, que significa error, fracaso y frustración, y que supone la alienación del ser humano. Y uno se puede alienar cometiendo pecados monstruosos y cometiendo pecados que aparentemente no se les da importancia, que también alienan, ¿eh? Y alienar quiere decir perder el equilibrio psicoemocional de una persona. El verso 12 de Romanos 5. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, y el término es cosmos porque no entró solo en el ser humano, sino que del ser humano pasó a toda la creación cósmica. Como el pecado entró en el mundo por un hombre, griego es antropos, griego no es andros, no es el pecado entró por un ser del sexo masculino, no, entró en la humanidad. Entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero atención al verso 13. Pues antes de la ley de Dios, la Torá, los 10 mandamientos, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. Sin embargo, los que no pecaron, literalmente a la manera de Adán, porque no fueron los primeros, murieron como Adán y Eva tuvieron que morir. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún, es decir, ¿por qué dice hasta Moisés? Porque Moisés recibe la ley. Y entonces a partir de ahí ya está claro que no matarás, que no robarás, que amarás a Dios sobre todas las cosas, etc. ¿No? No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán. No dice que no pecaron, sino que ellos no cometieron el pecado que supuso la desestructuración de los dos primeros seres humanos, vinculante para el resto de los seres humanos hasta el día de hoy. Y pongo un ejemplo para que entendamos esto, que la ciencia ayuda a entenderlo. Cuando se oyen muchos discursos por la radio, radios evangélicas o o de determinadas denominaciones, del tipo que sea, o predicaciones, o libros que se leen, la gente inventa cosas por ignorar una realidad que hoy la ciencia nos ayuda a entender como no se podía entender nunca. O sea, siempre entendimos, los que estamos aquí, que vivimos durante muchos años de nuestra vida sin el adelanto científico que voy a decir ahora, siempre entendíamos que el pecado de la primera pareja era vinculante, que nos afectaba a nosotros y que nacíamos pecadores. No somos pecadores, no llegamos a ser pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y tenemos una naturaleza con unos contenidos del corazón que nos impulsa a hacer lo malo, lo que se califica en términos generales como pecado. Pues desde que se empezó la investigación genética en el mundo, que fue sobre los años 50 y tantos más en serio, y desde que se concedió el premio Nobel a Severo Ochoa, el científico de Luarca, que descubrió algo muy importante dentro de los llamados ácidos nucleicos, que tienen que ver con los genes y con los cromosomas y con la herencia y todo eso, pues descubrió uno de los dos ácidos nucleicos que hay, el ribonucleico. Y eso fue el punto de partida para todo el desarrollo genético que hubo después de eso. Eso fue muy importante. O sea, el descubrimiento de este compatriota nuestro tiene mucho más valor de lo que se le ha dado. Porque hasta no hace mucho tiempo no estaba explicitado bien, se conocían las células, se conocía el núcleo de las células, sabíamos que dentro del núcleo de las células había unos elementos llamados cromosomas, y sabíamos que la especie humana, que cada especie tiene un número de cromosomas, y la especie humana tiene 46 cromosomas. De los 46, 24 son autosomas, quiere decir, sirven para dirigir el desarrollo físico de la persona, del cuerpo. Y dos son los cromosomas que tienen que ver con la sexualidad. Pero no la sexualidad en el sentido de realización conforme al principio del placer o del erotismo, no, no, de la sexualidad en cuanto al tema de si vas a ser un hombre, vas a ser una mujer, y todo eso tiene que ver. Bueno, pues, ¿cómo el pecado de la primera pareja, hoy la ciencia puede no admitir que el principio del mal, en ese sentido, y de la desestructuración amártica de los seres humanos, es como la Biblia dice? Pueden admitirlo, pero lo que no pueden negar es lo que han descubierto. Cuando se empezó a investigar genéticamente a los seres humanos, algunas personas, por lo menos yo hablo de mi experiencia personal, yo dije, ahora darán con claves fundamentales para entender la revelación de Dios. Yo no tenía conocimientos, ni yo, ni ningún estudiante de medicina, ni médico a la altura de los que estaban investigando en genética, estaban empezando. Yo, por ahí es por donde van a ir bien. Y el fundamento que yo tenía es este pasaje que tenemos aquí y algún otro. Porque resulta que al cerrarse, completarse todo el código genético de las personas, encontramos que todos los seres humanos tenemos exactamente, exactamente el mismo código genético. ¿Y el mismo código genético en qué proporción? El 99% de su código genético, el código genético que tenemos, es igual en todos. El mío, el de mi hija, el de Dani, el de cualquiera de nosotros. Exactamente el mismo. Sin embargo, no somos iguales. No pensamos igual. No sentimos igual. No tenemos las mismas aficiones. Porque hay un 0,1%, solo un 0,1%, que nos diferencia de los demás. Y que nos da una especificidad concreta de nuestra personalidad y de cómo somos. En cómo somos depende lo heredado más lo adquirido. Bueno, pues si el 99% del código genético en todos los seres humanos es el mismo, la llamada caída de la primera pareja ha transmitido por herencia, porque eso no hay quien lo pare, es así. Es decir, Abel y Caín recibieron el código genético de sus padres. Exactamente igual, en el 99%, pero muy diferente en el 0,1% según la vida de cada uno de los dos. Y como tuvieron más hijos, empezó a transmitirse la herencia de unos a otros. Por lo tanto, la desestructuración de ese código genético se transmite por herencia a todos los seres humanos. Y eso podemos entenderlo hoy porque es un descubrimiento, digamos, incontrovertible, que no se puede negar porque esa es la realidad. Por lo tanto, cuando la ciencia descubre verdades tan importantes, hay que darle gracias a Dios por conocerlas, porque nos ayudan a entender mejor realidades que de otra manera, pues habremos pensado todos, bueno, ¿y cómo por aquellos dos pasa todo a los demás? Pues eso no tiene nada que ver con que no hubiese los 10 mandamientos, sino todo lo contrario. Entendemos que aunque no hubiese los 10 mandamientos, pasaría la transmisión de la herencia, se pasó de un lado. Pues igual que por un hombre entró la desestructuración del pecado y con él vino la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, por la muerte de Cristo, el segundo Adán, el último hombre, el hombre escatológico, una persona colectiva en ese sentido, también al clavarnos con él en la cruz, resucitarnos con él, vencer la muerte, o sea, la muerte ya es un enemigo vencido para nosotros, aunque esto nos dé un poco como escalofríos pensarlo, pero ya lo es. Y hay personas que pasan y viven como si se ha especificado en algunas novelas, obras de teatro muy importantes, algunas de algún asturiano eminente que se formó de niño en una escuela evangélica cerca de Cangas del Narcea, y que escribió sobre estas cosas cuando científicamente no se conocía, pero sin embargo tenía una intuición muy cerca de la verdad, ¿no? Entonces dice más adelante: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. O sea, tipo, figura literalmente es tipo del que había de venir. O sea, el primer Adán se desestructuró. Y el segundo Adán resuelve la desestructuración muriendo en la cruz, pero enterrándonos con él en esa muerte, resucitándonos con él y colocándonos con él en los celestiales, como dice. Es decir, bueno, pues una vez más, el ya, pero el todavía no. Cosas que ya son, pero que todavía en otro sentido no son. Bueno, como ya pasó el tiempo, voy a...